Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este episodio 161 de CQ en Frecuencia, un episodio que llega con retraso, ya que he tenido que estar pues este inicio de semana precisamente visitando el Distrito 5 por motivos laborales. Y bueno, desde aquí un saludo a todos los compañeros del Distrito 5 de Eco Alfa. Mirad, hace unos días me encontré con un tuit de la cuenta HamRadio247 que me dejó pensando bastante. Una de las pocas redes sociales, Twitter, a las que todavía me asomo de vez en cuando, y leí este tuit y me pareció interesante. Pero esperad, antes de explicaros este tuit que leí, antes de nada, quizá conviene explicar un término que en el mundo anglosajón es muy habitual, aunque aquí normalmente usemos otra palabra. En radioafición, un Elmer es esa persona con experiencia que ayuda a otros compañeros a aprender. El que te enseña, el que te orienta, el que te escucha en tus primeros contactos, el que te ayuda con una antena o simplemente el que te contagia, y esto es importante, la ilusión por la radioafición. Aquí en castellano, probablemente la palabra más cercana sería padrino o incluso, como alguno dice por ahí, radiopadrino. Todos hemos conocido a alguno o quizá incluso hemos sido uno sin darnos cuenta. Pues bien, volvamos al tuit. El tuit decía algo así, ese tuit de HamRadio247 decía algo así. Durante generaciones, cada nuevo radioaficionado tenía un Elmer, un padrino. Ese operador con experiencia que se sentaba contigo, te enseñaba y te transmitía el conocimiento cara a cara. Ahora existe HamElmer247, una inteligencia artificial que responde preguntas de radioafición las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cualquier modo, cualquier banda, en cualquier momento. Así que aquí va la pregunta, decía el tuit. ¿La inteligencia artificial está haciendo la radioafición más accesible o estamos perdiendo algo irreemplazable? He creado HamElmer247 y todavía no tengo una respuesta sencilla.
Bueno, sinceramente, después de leer eso me quedé pensando y cavilando, ¿no? Porque probablemente muchos de nosotros hemos tenido un Elmer, un padrino, un compañero que nos ha iniciado y nos ha dado las primeras respuestas en el mundo de la radioafición. Un padrino de radio. Alguien que nos ayudó a empezar, nos enseñó, nos escuchó en nuestro primer CQ, nos ayudó con una antena o simplemente nos contagió esa ilusión. Pero al mismo tiempo, también es verdad que hoy muchísima gente descubre la radio gracias a Internet, a YouTube, a podcasts, a foros, a Discord, a Telegram o incluso herramientas de inteligencia artificial. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Está desapareciendo la figura del Elmer? ¿O simplemente está cambiando? ¿O se está complementando? Las respuestas a ese tuit eran bastante interesantes. Uno decía, la IA no está sustituyendo al Elmer, al padrino, está complementándolo. Y la verdad, creo que esa frase resume bastante bien el momento que estamos viviendo. Otro respondía algo muy de radioaficionado. Si tu padrino, si tu compañero, si tu Elmer guarda conectores coaxiales dentro de un bote de pepinillos para protegerlos de los rayos del sol, probablemente estés mejor con Google o con una IA. Y oye, pues la verdad, tampoco le falta algo de razón. Porque la radio siempre ha tenido mucha tradición oral, mucho aprendizaje entre compañeros y también muchos mitos y costumbres heredadas que incluso yo en alguna ocasión, a través de este podcast, las he puesto de manifiesto, ¿por qué no decirlo? También hubo quien decía que esperaba que la IA nunca sustituyera a los Elmer, a los padrinos. Y otros directamente contaban que se sentían más cómodos aprendiendo así porque no siempre habían encontrado entornos acogedores dentro de la afición. Y creo que eso también es importante decirlo, ¿eh? Porque un buen padrino, un buen Elmer, no es solo alguien que sabe mucho. También es alguien que sabe recibir a otra persona y darle la bienvenida y hacerle sentir cómodo. Que tiene paciencia, que comparte, que anima, que hace sentir cómodo al que empieza y no me negaréis que para eso la IA tiene un sesgo que hace sentir cómodo a muchos de los que pues se inician realizando preguntas y planteándole sus dudas a estos motores de inteligencia artificial que tienen este espíritu, vamos, tan condescendiente con uno. Así que después de leer todo aquello, pensé que quizá lo mejor era preguntarle directamente a la gente, a los compañeros. No qué opinan de la inteligencia artificial o de Internet, sino algo más simple. ¿Quién fue su padrino de radio? Y las respuestas que vais a escuchar en este episodio 161 me parecieron muchísimo más interesantes de lo que esperaba. Porque hablan de radio, sí, pero sobre todo hablan de personas. Así que hoy en CECO en Frecuencia vamos a hablar de Elmers, de padrinos, de aquellos que nos han ayudado en nuestros inicios en el mundo de la radio. Y también hablaremos de Islas Hable y de Radio Escucha. Si os parece, empezamos.
CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Y es que hoy vamos a hablar de una figura muy especial dentro de la radioafición, como os decía. Una figura que probablemente todos hemos tenido alguna vez cerca, aunque quizá no supiéramos ponerle nombre. Hoy vamos a hablar de los Elmer, de los padrinos, o como se conoce efectivamente en español, los padrinos de radio. Esas personas que nos ayudaron, nos enseñaron, nos corrigieron, nos inspiraron o simplemente estuvieron ahí en el momento adecuado. En mi caso, por ejemplo, en el mundo de la banda ciudadana, cuando empecé en Barcelona en la década de los 80, pues muchos compañeros, Estación Vampiro, Estación Churrasca, bueno, venga, vamos a dejarlo aquí porque ya si me pongo melancólico, apague y vámonos. Pero luego, a mi vuelta a la radioafición, en el 2016, aquí ya en Pontevedra, quienes me abrieron la puerta fueron los compañeros de la sección local de URE Rías Baixas, Hotel November Quebec y India Papa Tango, por ejemplo, el Alfa 1 India Papa Tango, Miguel, que fue la primera persona con la que me reuní cuando decidí volver al mundo de la radio y que me informase sobre cómo tenía que hacer para sacarme mi indicativo. Ellos fueron, digamos, todos esos compañeros de la sección local de URE Rías Baixas, fueron los que me abrieron el camino y me invitaron a mis primeras activaciones de vértices geodésicos, etcétera, y me arroparon en esos primeros momentos en el mundo de la radioafición hace 10 años, que no es nada en el mundo de la radioafición. Bueno, pues mientras preparaba este episodio, me hice una pregunta que creo que hoy tiene más sentido que nunca. Porque vivimos rodeados, como os decía, de YouTube, foros, etcétera, y de inteligencia artificial, y entonces, si sigue existiendo esta figura del Elmer o Internet la ha sustituido. La respuesta, sinceramente, creo que no podía darla yo solo. Así que pedí ayuda a varios compañeros para que me contaran quién fue su padrino de radio. Y os digo una cosa, antes de empezar, lo que vais a escuchar hoy no son solamente historias de radio, son historias de personas.
Hola a todos, soy Juanjo, Eco Alfa 3 Hotel India Golf, y quería explicaros un poco quién fue mi padrino en radio, aunque no fue propiamente al uso, pero la historia es un poco curiosa. Yo empecé en radio, como mucha gente, en la CB, en 27 MHz. Ahí tuve bastantes padrinos, ahí tuve bastante gente que me ayudó. Y bueno, yo era muy jovencito, yo tenía 13 o 14 años. Y bueno, pues claro, era complicado, ¿no? Vivía con mis padres, pues eso, montar la antena en el tejado, siempre era una historia, en fin. Y poco a poco fui aprendiendo en radio, fui pues pasándome a bandas laterales, haciendo contactos a más larga distancia, radioclubes, en fin, pues todo lo que había. Y vas descubriendo lo que son las bandas decamétricas, ¿no? Por aquel entonces que no había tanta información como ahora. Y que hay que hacer un examen, y que hay que aprender telegrafía, y que hay que sacarse una licencia para luego sacarse otra. En fin, era bastante lío, bastante dinero también para un adolescente como yo de aquellas. Y bueno, total, que yo empecé a escuchar una voz de un hombre que hacía DX, pero DX con Australia, con Japón, con Nueva Zelanda, con todas esas entidades, y llamaba CQ. Y decía unas letras raras y bueno, poco a poco me fui informando, ¿no? Fui viendo que era un eco alfa. Y yo le iba escuchando, ¿no? Le iba escuchando, sobre todo por armónicos, porque estaba muy cerca de mi casa. Entonces tenía una antena allí, una antena cúbica de dos elementos, de cinco bandas. Y ahora sé esto, en aquellas pues no lo sabía. Pensaba que era una telaraña que había ahí en un tejado. Y salía con bastante potencia, entonces se me metía por armónicos. Y yo en 10 metros... De aquellas tenía yo ya una emisora de 10 metros, tipo President Lincoln o estas así. Y bueno, pues le escuchaba perfectamente, vamos, por armónicos. Luego ya pues fui informándome del tema, ya cuando me pude sacar el indicativo pude salir a saludar a este hombre y conocerle en persona. Y ya pues eso, ya con mi indicativo, pero eso fue muchos años después. Y claro, él no me conocía a mí, pero yo le conocía a él porque me tiré muchos años escuchándole y aprendiendo mucho de él sin que él lo supiera. Así que esa es la historia. El compañero es Eco Alfa 3 Bravo Eco Mike, Miguel, que es un, la verdad que para mí ha sido un referente y lo sigue siendo. Y si escucha esto, desde aquí le envío un fuerte abrazo. De la Eco Alfa 3 Hotel Indiagol, Juanjo, tu vecino. 7-3.
Hay algo precioso en la historia de Juanjo. Y es que durante años aprendió escuchando a alguien que ni siquiera sabía que estaba enseñando a nadie. Eso me hizo pensar en algo. A veces uno puede convertirse en padrino, en Elmer, de otra persona sin apenas saberlo. Simplemente estando en frecuencia, compartiendo, haciendo radio con pasión. Y eso hoy en día sigue pasando muchísimo.
Buah, el tema de los padrinos da para muchos minutos. Soy Tomás, Eco Alfa 3, India Mike Romeo. A ver, tenemos muchos. Yo creo que en radio tenemos muchos padrinos a lo largo de nuestra trayectoria, porque hay tantos modos y hay tantas cosas que aprender que difícilmente podemos decir, no, es que tengo un padrino. Bueno, a veces sí. Bueno, voy a destacar dos, ¿vale? Uno, hace muchos años, era yo un chaval adolescente de 14 años. Fue mi primera experiencia en radio, en banda ciudadana. Tenía una emisora muy pequeñita con un hilo en el cielo abierto del piso. Nadie me escuchaba. Solo escuchaba a un vecino que estaba un par de números más allá, que acababa de llegar de Suiza, y nos hicimos colegas por la radio. Y era verano, habíamos acabado las clases y hablábamos ahí horas y horas por las noches. Mi madre estaba toda alterada. Pensaba que estaba en una secta o algo. Bueno, entonces, éramos dos chavalillos jóvenes, que empezamos los dos, y en banda ciudadana, repito. Al cabo de las semanas, que ya nos conocíamos en persona, porque habíamos bajado a la calle a conocernos y a saludarnos, apareció otro radioaficionado de banda ciudadana, también vecino, un par de calles, en un pasaje un poquito más lejos, que ya tenía una antena fija de aluminio, y nos invitó a su casa. Entonces fuimos y él era era mayor que nosotros, no sé, por aquel entonces debería tener 20 y bastantes, casi 30, y era ingeniero electrónico. Y claro, mi colega y yo no teníamos ni idea de nada, no sabíamos ni soldar un anfenol. Y nos daba clases. Esto es una resistencia, esto es un condensador. A ver, colores de las resistencias, venga, tal. Pero, y aprendimos un montón, la verdad. Él tenía osciloscopios, tenía de todo. Vamos, yo entraba ahí y pensaba que estaba en el centro de control de la NASA. Y ese fue mi primer padrino de radio. Luego dejé la radio, no, entonces en ese momento no me saqué el indicativo de Coalfa, o con lo que fuera, y pasó una vida, toda una vida. Y cuando volví a raíz de la pandemia y me saqué el indicativo, he tenido muchos padrinos, pero claro, el que más recuerdo, el que más tengo en mi corazoncito es Carmelo, Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu, porque ha sido mi padrino de satélites cuando yo pensaba que nunca trabajaría satélites. O sea que, Carmelo, muchas gracias por todo y por estar ahí siempre y por ser como eres. Venga, un saludo a todos, 7-3.
Qué maravilla esa imagen de entrar en casa de aquel vecino y encontrarse aquello como si fuera la NASA, la auténtica NASA. Yo creo que muchos hemos tenido ese momento, ¿no? Ese instante en el que descubres que la radioafición no era solo hablar por la radio, que detrás había electrónica, antenas, propagación, experimentación, satélites, ciencia, cacharreo, todo ese fractal del que tanto hablamos en estos episodios de CQ en Frecuencia, ¿no? Y ya no hay vuelta atrás cuando descubres eso. Pero fijaos también en otra cosa importante. Tomás habla de algo que aparece mucho en todos estos audios, que no existe un único padrino, porque en radio nunca dejamos de aprender y quizá por eso seguimos aquí.
Saludos, buenas tardes. CQ en frecuencia. Soy Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu, Carmelo, desde el norte de la isla de Tenerife. Vamos a hablar en un principio de nuestros padrinos de radio en las distintas modalidades y también como hemos apadrinado a más de un compañero, que seguro que muchos lo hemos hecho en varias ocasiones. Comienzo por el principio. Al principio, y valga la redundancia, comencé en VHF, en 2 metros, ¿no?, con el indicativo Eco Bravo 8 Charlie Víctor Unión, con un walkie Yaesu, un FT-411E, y mi primer comunicado fue con el amigo ya fallecido Crescencio, Eco Alfa 8 Madrid, Nicaragua, que en paz descanse esté, por supuesto. A grosso modo, seguidamente, cuando saqué el indicativo Eco Alfa, pues mi padrino fue Fernando, Eco Alfa 8 Bravo Lima Víctor, y trabajamos la banda de 17 metros en las tardes de verano con el primer equipo que tuve de segunda mano, un Kenwood, un TS-140. La verdad que se compró con mucho sacrificio e ilusión, esa es la verdad. Seguidamente, a grosso modo, pues despertó en mí el interés de la telegrafía, el morse, ¿no? Y ahí entró de lleno el amigo Juan Peraza, Eco Alfa 8 Alfa Tango Rey, hoy en día Eco Alfa 8 Kilo Delta, quien me enseñó a escuchar lo que son los puntos y rayas, esa música, ese sonido, un lenguaje pues característico y especial del radioaficionado, ¿no? Digámoslo así. Años más tarde descubrí también la apasionante faceta de lo que es la modalidad satelital. Y recuerdo que fue una tarde de febrero del 2023 con el cual hice mi primer comunicado a través del repetidor de la Estación Espacial Internacional ISS. Y mi padrino, que no se me olvidará jamás, fue Óscar, Eco Alfa 1 Delta Radio, desde Cantabria, Santander. Fue, vamos, apasionante. Fue una tarde de nervio y alegría a la vez, ¿no? El haber contactado por primera vez a través de un satélite. Bueno, lo que suele pasar a un novato, ¿no? Y en fin, eso fue pues impresionante. Es decir que son satélites LEO y trabajan en baja órbita, en la modalidad de FM. Es sencillo, para que vean que no necesita grandes equipamientos y antenas. No, todo lo contrario. Un sencillo equipo, un sencillo walkie y una antena bien dirigida, llámese Arrow, cualquier tipo de antena. Hasta con una antena de porra del propio walkie puedes hacer un comunicado como he hecho yo desde el balcón o desde la azotea de mi casa con la ISS, el satélite Sierra Oscar 50, etc, etc. En fin, eso es lo que es, digamos, mis padrinos de comienzo en las distintas modalidades. Ahora, ¿cómo he apadrinado yo? Pues una simple sorpresa, en este caso en la modalidad satelital, ¿no? Haciendo llamada, pues me contestan distintos compañeros y vamos, que se alegran porque es el primer comunicado que hacen a través del satélite, y para mí ha sido todo un honor y un placer, evidentemente, ¿no? El servir como una puerta al universo, por decirlo de alguna manera, porque de eso se trata, ¿no? Seguir con el entusiasmo y la constancia de hacer satélite. Recuerdo a la compañera Inma, Eco Alfa 4 Hotel X-Ray Eco, que fui pues su primer contacto a través de la ISS, Eco Alfa 4 Gol Victor Charlie, Eco Alfa 8 Rey November Rey, desde la punta norte de la isla, desde Los Silos de Tenerife. también un Eco Alfa 4 Hotel Delta Victor, José creo que se llama. Tengo bastantes, tengo unos 6 o 7 compañeros, el cual me siento orgulloso de ser su padrino de radio, ¿no? En este caso de la modalidad satelital. En fin, que no me quiero hacer más extenso, así que saludo 7-3, hasta la próxima. Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu, Carmelo. Gracias.
Hay una frase que me encanta de lo que cuenta Carmelo. Cuando habla de haber sido la puerta al universo para otros compañeros en satélites. Y es exactamente eso. Muchas veces un padrino, un Elmer, no te enseña solo una técnica. Te abre una puerta a un mundo nuevo, a una banda nueva, a un proyecto nuevo, a un modo nuevo o incluso a vivir la radio de otra forma, ¿no? De otra manera. Pero claro, todas estas historias tienen al final algo en común. Son historias muy físicas. Muy cercanas, muy de vecinos, radioclubes, azoteas, talleres, noches de radio y gente enseñando cara a cara. Sin embargo, hoy por hoy la radio también se aprende de otra forma. Y aquí entra una generación completamente distinta de padrinos o de Elmers.
Buenas tardes, soy Dani, Eco Alfa 7, Lima Hotel Sierra. Mi padrino de la radioafición podría decirse que fue mi padre directamente, aunque él era CBista. En la casa siempre hubo emisoras de 27 y desde muy pequeño yo salía, ¿no? Pero con 12 o 13 años es cuando de verdad me interesé, sobre todo por el DX, estaba ahí a tope. Pero en esa época ya había mucho internet y demás, y me duró unos meses o un año quizás. Después ya lo tuve abandonado hasta hace un año aproximadamente. Y podría decir que soy uno de los venidos por el apagón, pero no por el motivo habitual. Creo que a partir del apagón, YouTube empezó a recomendarme vídeos de radio aficionado y dije, hostia, que esto sigue aquí. Así que en esta nueva época, mía en la radio, ¿no? Y ahora como radio aficionado, diría que mi padrino ha sido Xavi, ha sido Juan Carlos y ha sido medio YouTube que te guía y te acompaña en el crecimiento y en el aprendizaje y te ilusiona viendo las cosas que consiguen algunos y te picas con intentar conseguir algo tú. Y en fin, diría que ese ha sido mi padrino ahora mismo. También podría mencionar aquí que una vez que obtuve el indicativo, compré un walkie, como casi todo el mundo supongo, de un Vivanda, y lo tenía ahí escaneando y yo vivo en una zona un poco complicada. Y estaba escaneando horas sin escuchar a nadie, horas y horas y no escuchaba a nadie. Y de repente escuché un buenas tardes, Eco Alfa 7, Kilo Mai Delta, ¿alguien a la escucha? Y bueno, salí corriendo porque lo tenía puesto ahí en una zona de la casa que, según yo, tenía mejores condiciones. Y estaba yo sentado en el sofá, salí corriendo, buenas tardes, Eco Alfa 7, Kilo Mai Sierra, mi primer QSO, tal. Y entonces también hay que agradecer a Antonio, que me ha ido ayudando bastante también aquí en la zona y me ha ido explicando bastantes cosillas. Pero de verdad creo que Xavi, Juan Carlos y otros tantos, Félix y otros tantos, estáis siendo los padrinos de prácticamente toda la nueva generación.
Medio YouTube. Me parece una frase increíble, porque resume perfectamente lo que está pasando hoy. Antes, muchas veces el acceso al conocimiento dependía de tener cerca, pues por ejemplo, un radioclub, o un compañero, o alguien que supiera más que tú. Y hoy puedes descubrir la radio viendo vídeos, escuchando podcasts o siguiendo a gente que vive a cientos o miles de kilómetros. Y eso no elimina la figura del padrino, la transforma. Porque ahora quizá tu padrino de radio no vive en tu ciudad, no te conoce personalmente y quizás nunca llegue a escucharte en frecuencia. Pero aún así, oye, pues aún así te inspira.
Muy buenas, soy David, la Eco Alfa 3 India Papa X-Ray. Yo tengo un padrino clarísimo en esto de la radio porque yo empecé la radio gracias a Tomás, Eco Alfa 3 India Mai Romeo. Él es el culpable de que yo ahora esté aquí. El poco tiempo libre que tengo lo estoy invirtiendo en temas de radio. Y es que Tomás tiene un podcast aquí en Cataluña bastante famoso que se llama Música a la Poma, que habla sobre ciencia y tecnología. Y yo a Tomás ya lo conocía de antes, ¿no? Y entonces tenemos un perfil muy similar, un perfil muy tecnólogo. Y bueno, para mí la radioafición, pues como para mucha gente, antes de conocerla en detalle, pensaba que era algo obsoleto y totalmente ya desfasado. Y Tomás, que en su podcast nombrara de que se había hecho radioaficionado después de muchos años de quererlo hacer y tal, y que estaba muy contento, y oírlo hablar con tanta pasión, pues me llamó mucho la atención por esto mismo, porque él es un perfil muy tecnólogo y el tema de la radio para mí no me encajaba, era algo totalmente, pues bueno, que no, con él no encajaba porque lo veía para algo de persona muy, muy mayor y con poca base técnica, ¿no? Y cuán equivocado estaba, menos mal. Gracias, Tomás, si me oyes. La verdad es que me abrió un mundo increíble que, bueno, que todos conocemos y en el cual, pues bueno, llevo aquí metidas una de horas y espero que me queden muchas. Así que ya os digo, gracias a Tomás estoy aquí liado.
Esta historia me parece fascinante, porque David explica algo que probablemente le pasa a muchísima gente de fuera de la radioafición, que desde fuera, muchas veces, la radio parece algo antiguo, algo ya pasado, hasta que alguien te enseña lo que realmente hay detrás, y de repente descubres tecnología, experimentación, comunicación, montaña incluso, espacio con el tema de los satélites, informática, electrónica, y una comunidad humana enorme. Pero hay algo más. Y es que quizá hoy el concepto de padrino también ha cambiado, porque antes parecía algo muy vertical, el veterano enseñando al nuevo. Sin embargo, ahora muchas veces aprendemos unos de otros constantemente, es un conocimiento mucho más horizontal, y creo que este audio explica muy bien esa idea.
Buenas, soy Eco Alfa 9 Alfa Delta Delta, radio ahijado de Eco Alfa 7 RX, mi amigo Rafa, compañero de carrera. Y nada, le costó tenerme de radioaficionado un par de ferias ahí en el primer Iberradio con la compra del libro de examen. Fuimos también a hacer varias actividades en portables, una activación de una ermita y después por la tarde una recogida de la sonda. Y hasta un sprint de vértice geodésico. Pero yo recuerdo esas actividades como que no las entendía o me cansaba súper rápido. De hecho, algo se ha quedado de ahí porque mis activaciones en portable en QRP al final son súper escuetas, ¿no? Y súper saltarinas entre bandas y demás. Bueno, pues contar que sí, que el tío, el Radio Padrino, nos ha motivado mutuamente para investigar otras cosas y hacer otras cosillas. Ahí está el tío cazándome en cada sota que hago, ya sea lejos o cerca de su QTH, y también es una motivación para el ahijado cuando haces un descubrimiento de algún tipo o un logro, compartirlo, ¿no?, con el mentor o descubrirle otros puntos de vista de la radio, como cuando llegué montando una ENFED para ajustarla en su patio de casa y contándole que podía ser una multibanda bien ajustada, una antena multibanda sin necesidad de acoplador. Y otras cosillas que nos tienen ahí en un pique sano, buscando logros y buscando descubrimientos que enseñarle al otro. Aunque también me llevo mis palitos de radio ahijado inexperto, que le queda mucho por aprender aún. Pero bueno, es un pique sano, una motivación extra. Así que bueno, yo creo que apadrinar y tener un mentor es una motivación extra, ¿no?, para ambas partes. Puedes revisar conceptos como ya aprendidos y ver la radioafición desde otro punto de vista, con otros ojos, ¿no? Entonces nada, creo que es tan bueno tener un mentor como animarse a enseñarlo, a mostrarle diferentes partes de la radioafición a otros radioaficionados colegas. Venga, pues un saludo a mi radio padrino de A7RX y un saludo a todos los compañeros que escuchan CQ en frecuencia. Un saludo.
Y esto me parece importantísimo, porque demuestra que el aprendizaje en radio no es una calle de un solo sentido. A veces el supuesto ahijado termina enseñando cosas al mentor. Uno sabe más de HF, otro de SDR, otro de satélites, otro de digitales, otro de antenas, y al final todos terminamos siendo alumnos y profesores a la vez.
Hola, yo soy Julio, Eco Alfa 1, Foxtrot Tango Whisky. Y nada, yo tengo varios padrinos. Uno de ellos, mi padre, que al final me acabé sacando la licencia para poder hablar con él. Y bueno, al final sí que es que fue la primera persona realmente con la que hablé. pero realmente padrinos tengo otros dos. Uno se llama Juan Luis, Eco Alfa 1 Alfa Papa Zulu, que es gran amigo de mi padre y bueno, mío, y con el que siempre de pequeño, mientras yo correteaba con el balón, ellos estaban ahí charlando de sus cosas de radio y realmente fue el amigo que acompañó a mi padre prácticamente hasta el final y al que le tengo un aprecio terrible, Juan Luis, Eco Alfa 1 Alfa Papa Zulu, y que sabe que me tiene aquí si hace falta. Y después el padrino que me escuchó llamar a la primera llamada CQ, que me salió llamando yo CQ, CQ, fue Alfredo, Eco Alfa 1, Foxtrot, Bravo, Uniform, que es con el que hago casi todas las cosas que hago aquí de Sotas, aquí en Galicia, en Portugal, y cuando nos podemos escapar a León. Y es la persona que seguro, bueno, aquí en Galicia lo conoce todo el mundo. Y es un tío que, bueno, no está en la NASA porque no quiere. Siempre lo digo. Pero bueno, a mí seguramente no solamente me está enseñando un montón de cosas de radio y hacerme súper agradable las salidas de Sota, sino que me está librando seguramente de morir electrocutado, porque yo no soy muy dicho en estas cosas. Entonces, bueno, QRX, que pasa aquí un coche. Ahora. Y nada, pues esos son mis tres padrinos. Mi padre, Eco Alfa 1, Eco Oscar Tango, allá donde esté. Eco Alfa 1, Alfa Papa Zulu, que es Juan Luis de Vigo. Y Eco Alfa 1, Foxtrot, Bravo, Uniform, Alfredo de Redondela. Un abrazo a todos.
Y aquí aparece algo, ojo, que atraviesa prácticamente todos los mensajes de hoy. La radio como vínculo humano. Porque fijaos, nadie habla solo de equipos, nadie habla solo de potencia, ni de antenas, ni siquiera de contactos. Hablan de personas, de recuerdos, de momentos, de primeras llamadas CQ, de amistades, de compañía. Y quizá ahí está la verdadera esencia de un padrino, de un Elmer. No en transmitir información, sino en transmitir pasión. Así que, ¿ha desaparecido la figura del padrino, la figura del Elmer, la figura de ese compañero que nos acompaña en nuestros primeros pasos en la radioafición? Pues mirad, yo sinceramente creo que no. Creo que sigue más viva que nunca, solo que ahora tiene muchas formas distintas. A veces es el vecino con una cúbica en el tejado, o el compañero del radioclub, o quien te escucha en tu primer CQ, quien te enseña Morse, quien te ayuda con satélites, o quien te inspira desde un vídeo de YouTube o un podcast. Porque al final, la radioafición siempre ha avanzado así, de persona a persona, de voz a voz, de generación en generación. Y quizá lo más bonito de todo es que seguramente todos nosotros hemos sido, somos o seremos Elmer de alguien sin darnos cuenta. Así que desde aquí, gracias a todos los compañeros que habéis participado en este episodio y gracias también a todos los que alguna vez ayudasteis a otro colega a dar sus primeros pasos en radio. Porque sois tan importantes como el primero para mantener esta afición, mantenerla viva y seguir acogiendo bajo nuestra ala a nuevos compañeros. Seguimos. Recuerda que puedes escuchar CQ en Frecuencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y ahora también en Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, en FM y DAB+. Únete al canal de difusión en Telegram y si quieres apoyar el podcast, hazte mecenas desde 1,99€ al mes en cqenfrecuencia.com/apoyar.
Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo?
Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Y seguimos adelante en este episodio 161 de CQ en Frecuencia, cómo no, viajando hasta una nueva entidad de XCC, otra entidad de las cuales he podido trabajar en los últimos meses gracias a las de Expeditions, esas expediciones que nos facilitan el ir sumando entidades de XCC tan extrañas y tan atípicas como todas las que estamos repasando en el inicio de esta serie sobre las entidades de XCC y que nos permiten a todos los radioaficionados al final poder meter en nuestro casillero esa QSL tan importante. Hoy viajamos hasta Canadá, viajamos hasta Isla Sable.
álbum sonoro de las entidades de XTC.
O lo que es lo mismo, cómo dividimos cada rincón del mundo los radioaficionados.
Hay entidades de XTC que son raras por estar lejos, otras porque son difíciles de activar. Y luego están aquellas que parecen desafiar toda lógica, que incluso cambian, que incluso se mueven, lugares que no deberían existir tal y como los conocemos. Esta semana viajamos a una isla que en realidad no es una isla al uso, es una inmensa duna de arena flotando en el Atlántico Norte, una franja de arena moldeada constantemente por el viento y las tormentas. Bienvenidos a Isla Sable, en Radioafición, Charlie Yankee Cero. Si observamos un mapa de Canadá, encontramos Isla Sable a unos 300 kilómetros al sureste de Nueva Escocia. Vista desde el aire parece una media luna, una enorme lengua de arena de unos 40 kilómetros de longitud que apenas sobresale del océano. No hay montañas, no hay rocas, no hay puertos, no hay refugios naturales, solo arena. Arena, eso sí, moviéndose constantemente, y océano por todas partes. Las tormentas del Atlántico han estado remodelando la isla durante siglos. De hecho, su forma cambia continuamente. Lo que hoy es una playa, mañana puede haber desaparecido. Por algo la conocen como el cementerio del Atlántico. A lo largo de la historia, centenares de barcos naufragaron en sus aguas. Pero Sable no es solo arena, es también uno de los ecosistemas más singulares de Canadá. En ella viven cientos de caballos salvajes, alrededor de 500, descendientes de animales introducidos hace siglos. Caballos que hoy vagan libremente por toda la isla, sin dueños, sin establos, sin intervención humana. Durante la expedición Charlie Yankee Cero Sierra de 2023, se estimaba que había alrededor de 600 ya ejemplares recorriendo la isla. Los últimos datos apuntaban a 500. Junto a ellos conviven enormes colonias de focas, miles y miles de animales que utilizan Sable como zona de reproducción. Los expedicionarios describían literalmente cientos de miles de focas en determinadas épocas del año. Y aquí aparece una de las primeras dificultades para cualquier The Expedition. La isla es un parque nacional protegido, como tantas otras. La interacción con la fauna está estrictamente regulada. Los operadores deben respetar distancias mínimas con animales y desplazarse únicamente por zonas autorizadas. Pero vamos a ver por qué es tan deseada. Aquí viene la pregunta que muchos radioaficionados se hacen. Si está relativamente cerca de Norteamérica, ¿por qué Charlie Yankee Cero es tan buscada? Pues mirad, la respuesta es sencilla. Porque casi nunca está activa. Durante muchos años hubo bandas y modos completos sin actividad desde Sable. Algunas bandas llevaban una década sin aparecer en el aire. En FT8 y FT4 nunca se había realizado una gran operación moderna desde la isla antes de Charlie Yankee Cero Sierra. Y eso convierte cada activación en un acontecimiento mundial. No porque sea difícil escucharla, sino porque es difícil que aparezca. Y aquí empieza la verdadera aventura. Porque no se puede llegar en ferry. Ni existe un puerto donde atracar. La mayoría de expediciones modernas han llegado mediante vuelos especiales y helicópteros. Los operadores de Charlie Yankee Cero Sierra tuvieron que transportar casi tonelada y media de equipos y estaban limitados por el peso al kilogramo. Cada maleta, cada antena, cada cable, todo tenía que ser calculado cuidadosamente. La meteorología además tampoco ayuda. Los vuelos solo pueden realizarse con condiciones visuales adecuadas. Si el tiempo cambia, simplemente no se vuela. Y en Isla Sable, el tiempo cambia constantemente. ¿Os recuerda a otras entidades de las que hemos ido hablando en los últimos episodios, como Bouvet, por ejemplo? Pero para entender realmente la importancia de Charlie Yankee Cero, hay que mirar hacia atrás. La Isla Sable forma parte del programa DXCC desde los primeros años del diploma moderno, siendo reconocida como entidad separada de Canadá debido a su condición geográfica especial y su aislamiento frente a la costa de Nueva Escocia. Y aunque hoy la asociamos a grandes The Expeditions, durante décadas su actividad fue muy irregular. Hubo operaciones esporádicas, realizadas por personal científico, meteorólogos y visitantes autorizados. Pero las auténticas expediciones organizadas comenzaron a atraer la atención internacional a partir de finales del siglo XX. Durante los años 80 y 90 aparecieron varios indicativos desde la isla, aunque normalmente con operaciones de alcance limitado debido a las restricciones logísticas y medioambientales. La gran diferencia moderna llegó en el año 2000, con la expedición Charlie Yankee Zero Mike Mike. Aquella operación puso a Isla Sable en el mapa de toda una generación de diexistas y durante años fue la referencia obligada para cualquiera que buscara la entidad. Después llegaron otras activaciones relevantes, Charlie Yankee Zero Alpha Alpha en 2002, Charlie Yankee Zero X-Ray en 2008 y algunas operaciones más pequeñas realizadas por visitantes autorizados durante la década siguiente. Sin embargo, a medida que aumentaban las restricciones del Parque Nacional y la protección ambiental de la isla, obtener permisos se volvió cada vez más complicado. El resultado fue que para muchas bandas y modos comenzaron a acumularse años y años sin actividad. Algunas bandas llevaban más de una década sin aparecer desde Sable, y precisamente por eso, cuando se anunció la expedición Charlie Yankee Zero Sierra de 2023, la expectación fue enorme.
Thank you, QRZ up. This is CY0S.
La The Expedition Charlie Yankee Zero Sierra de 2023 no nació de la noche a la mañana. Su líder, Murray Adams, Whiskey Alpha 4 Delta Alpha November, necesitó 7 largos años de negociaciones para conseguir todos los permisos necesarios. 7 años. Visitas a Halifax, reuniones con Parks Canada, tramitaciones administrativas y una enorme labor diplomática para demostrar que una operación de radioaficionados podía convivir con la protección ambiental de la isla. Cuando finalmente llegó el permiso, la expedición se convirtió en una de las operaciones más esperadas del año. A diferencia de Bouvet o Papa 5, Corea del Norte, en Sable los operadores no dormían en tiendas de campaña. Se alojaron en las instalaciones para visitantes del Parque Nacional. Pero eso no significa que fuera sencillo. Durante gran parte de la operación, soportaron vientos constantes de unos 25 nudos con rachas que alcanzaban los 50. Hubo nieve prácticamente todos los días, las antenas sufrían continuamente, y la conexión a internet por satélite era tan inestable que tuvieron que abandonar la idea de subir los logs en tiempo real. Si Bouvet suena a viento polar y generadores, Sable tiene otra banda sonora: el ruido constante del viento sobre la arena, el relincho ocasional de los caballos salvajes también, las colonias de focas al fondo y encima de todo eso, los pile-ups. Miles de estaciones llamando, especialmente en FT8. Más de la mitad de los contactos de Charlie Yankee Zero Sierra en 2023 se realizaron en modos digitales. Europa, Norteamérica, Asia, todos intentando aprovechar una entidad que no aparece todos los años. Y como ocurre en cualquier gran expedición, también hubo DQRM, interferencias deliberadas, llamadas fuera de turno y los habituales problemas que acompañan a cualquier entidad rara. Pero hubo una sorpresa agradable. Los operadores comentaron que Japón era una de las regiones más difíciles de trabajar debido a la propagación y a la ubicación geográfica de Sable, y precisamente por eso dedicaron mucho esfuerzo a intentar abrir ventanas específicas para estaciones japonesas. Isla Sable no es la entidad más extrema del planeta, ¿no? No es Bouvet, no es Corea del Norte, no es Scarborough Reef, pero representa algo muy especial. La combinación perfecta entre rareza, protección ambiental, dificultad logística y belleza natural. Un lugar donde la radioafición debe convivir con uno de los ecosistemas más singulares del Atlántico Norte. Y quizá por eso, Charlie Yankee Zero sigue ocupando un lugar privilegiado en la lista de entidades soñadas por miles de radioaficionados. Charlie Yankee Zero Sierra volvió en 2026. Ha vuelto este año, ahí estuvo durante el mes de abril, y precisamente en ese momento fue cuando tuve la oportunidad de trabajarla, y muchos de los compañeros que habitualmente seguís este podcast seguramente también tuvisteis la oportunidad de trabajarla, porque este 2026 Charlie Yankee Zero Sierra estuvo activa durante bastante tiempo en las bandas y llegando a Eco Alpha y llegando a Europa de forma muy, muy cómoda. En definitiva, Charlie Yankee Zero, una isla que en realidad es una gigantesca duna, un parque nacional perdido entre tormentas, un refugio para caballos salvajes y millones de historias marineras, y una entidad DXCC que nos recuerda que no siempre hace falta ir al fin del mundo para vivir una gran aventura de radio. Y es que aunque hoy pueda aparecer alrededor del puesto 50 de las entidades más buscadas en Club Blog, Charlie Yankee Zero ocupa posiciones mucho más altas cuando se analizan bandas y modos concretos, especialmente Charlie Whiskey y modos digitales. Precisamente en este sentido, la última The Expedition de Charlie Yankee Zero Sierra en 2026 incluyó además la banda de 23 centímetros mediante M, mediante rebote lunar, dentro de sus actividades, sumando así un nuevo modo y una nueva banda a las actividades realizadas desde Isla Sable. Y la próxima semana viajaremos a otro de esos lugares donde la geografía, la historia y la radioafición se mezclan para crear auténticas leyendas del DX. Nos iremos a Pratas Island. Bravo Víctor 9, Papa. Así vivía en el momento justo en el que el amigo Juanjo Eco Alpha 3 Hotel India Golf conseguía su cabra montesa dentro de la actividad que este pasado fin de semana tuvo lugar en Bronchales, en el fantástico fin de semana que han pasado los compañeros del Meeting Sota Primavera y del cual... Esto es simplemente un bocado porque abriremos boca en un próximo episodio de Zeco en Frecuencia. Pero bueno, aquí queda esto para la posteridad del amigo Juanjo consiguiendo su cabra montesa acompañado de tantos y tantos amigos en este Meeting Primavera Sota 2026. Y nada, seguimos encarando la recta final de este episodio 161 de Zeco en Frecuencia para meternos en el mundo de la onda corta, del DXismo, del broadcasting, porque seguro que durante este mes de junio vamos a tener muchas oportunidades de sintonizar emisoras de todo el largo y ancho mundo.
Territorio DXista, con el oído puesto en la onda corta.
Mirad, sin ir más lejos, el amigo Rubén Eco Alpha 3 Golf Romeo Whiskey me hacía llegar una grabación de La Voz de Turquía hace muy poquitos días desde su walkie, desde su Yaesu FT5D en 13.725 kHz. Fijaos cómo recibía La Voz de Turquía en onda corta.
Esta es La Voz de Turquía que transmite en las siguientes frecuencias. Para España y Europa, 22 metros, 13.725 kHz a las 16:30 horas UTC. La redifusión para España, Portugal y Sudamérica, 31 metros, 9.870. Y para España, Francia y América Central, 41 metros, 7.260 a la 1 hora UTC.
Pero además, y en la misma salida, el amigo Rubén conseguía escuchar algo que a mí me resulta, como decimos por Galicia, más enchebre. Es la emisión de Radio Exterior de España en 15.520 kHz, desde dentro de nuestras fronteras. Es algo que a mí es que me resulta pues mucho, mucho más llamativo. Una emisión que estaba enfocada y pensada para... fuera de nuestras fronteras, que seamos capaces de sintonizarla desde el interior de nuestra piel de toro.
Eres joven, la he perdido toda en la cárcel. cuando tú caes en el mundo de las drogas y estás tan de lleno, ves que físicamente pues, te está carcomiendo, lo que te crea pues son más que problemas. Ves que nadie te quiere, nadie te apoya.
Bien, muchas gracias Rubén, Ecoalfa 3 Golf Romeo Whisky, por estar ahí atento a las emisiones de Onda Corta, como debemos hacer todos nosotros. Y qué mejor guía para estar atentos a las emisiones de Onda Corta que gracias a la que nos traen los amigos de la Asociación Española de Radio Escucha, en la voz de su presidente, Pedro Sedano, para este mes de junio.
Estimados seguidores de CQ en Frecuencia, sean bienvenidos al informe mensual de la Asociación Española de Radio Escucha con noticias del mundo del diexismo. Antes de las noticias, indicamos que las frecuencias se dan en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Además, deletrearemos algunas direcciones usando el alfabeto internacional de deletreo. Comenzamos en la isla de Madagascar, pues la emisora religiosa World Christian Broadcasting, que en español se identifica como La Voz Alegre, cuenta con dos programas diarios en español dirigidos hacia América del Sur, de 0200 a 0300 y de 0300 a 0400, siempre por la frecuencia de 9755. Los informes se pueden enviar al siguiente correo: info@worldchristian.org. La siguiente noticia nos llega desde el Reino Unido, pues la emisora de onda larga BBC Radio 4, que emite por la frecuencia de 198 kHz, anuncia que cesará sus emisiones el próximo 26 de junio. Desde la base Esperanza, en la Antártida Argentina, LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, permanecerá fuera del aire debido a un fallo grave en su transmisor. Mientras se realizan las reparaciones, no se espera su regreso a su frecuencia habitual de 15.476 hasta el mes de octubre del presente año. Por su parte, La Voz de Vietnam tiene dos emisiones diarias en español de aproximadamente media hora de duración, la primera de ellas a las 18.00 y la segunda a las 21.00. Ambas emisiones están dirigidas hacia Europa y utilizan las frecuencias de 9.730 y 11.885. Se solicitan y agradecen los informes de recepción en el correo que deletreamos: Víctor Oscar, Víctor Whisky, Oscar Romeo, Lima Delta, @ Víctor Oscar Víctor punto Víctor November. Y terminamos con Radio El Cairo, que continúa emitiendo diariamente en español hacia Europa y América, de 0045 a 0200 en 9900, con muy mala modulación. Los informes de recepción se pueden enviar al correo radioelcairoespa@yahoo.com. Antes de despedirnos, recuerden que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es. Además, tienen disponibles todos sus programas diexistas favoritos en programasdx.com. Y como no, pueden contactar con nosotros a través del correo info@aerclub.es desde nuestro sitio web aer.org.es, así como desde nuestro perfil en Facebook. Hasta la próxima, muchos 73 y buenos de X.
CQ, aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio?
Y hasta aquí hemos llegado. Y antes de bajar el telón de este episodio 161 de CQ en Frecuencia, quiero compartir una pequeña reseña de actividad que nos llega desde el grupo Conecta Radio. Como es habitual, sus integrantes volvieron a reunirse para disfrutar de una jornada de radio en QRP, compartiendo amistad, compañerismo y, por supuesto, mucha radioafición. Durante varias horas realizaron contactos y pruebas de propagación en HF, principalmente en la banda de 20 metros, logrando comunicados con estaciones como EA9, EA6, EA5 Portable, India Zulu 1 o Delta Lima 1, entre otras. La propagación no quiso acompañar esta vez demasiado y los intentos en 10 y 15 metros no dieron los resultados esperados. pero si algo quedó claro es que cuando hay ganas de hacer radio, nunca falta el entrenamiento. Además, el compañero Eco Alfa 8 Delta Kilo Whisky mantuvo activa la parte digital del encuentro a través de DMR, estableciendo contactos con estaciones de Costa Rica, Argentina, Uruguay y Chile, entre otros destinos. Una nueva reunión en la que, más allá de los comunicados y la técnica, volvió a quedar patente el espíritu que caracteriza al grupo Conecta Radio. Pasión por la radio, compañerismo y buen ambiente. Y por cierto, una información que se me quedaba en el tintero desde hace muchas semanas. El amigo David García, Eco Alfa 3, Foxtrot November Charlie, este año, este 2026, vuelve a poner en marcha el curso de operadores de estaciones de radioaficionado presencial de 20 horas en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y Aeroespacial de Castelldefels, de la UPC, la Universitat Politécnica de Cataluña. Un curso que cada año se da cita y que este año 2026, como no podía ser de otra manera, vuelve a estar disponible. Está dirigido a todo tipo de público a partir de 16 años y empieza el 29 de junio y es desde el 29 de junio hasta el 3 de julio en horario de tarde, de 3 y media de la tarde a 7 y media de la tarde. Son 20 horas presenciales, con un precio de 55 euros. Si queréis apuntaros, estáis en la zona de Cataluña, en la zona de Castelldefels, de Barcelona, y queréis apuntaros a este interesantísimo curso, pues tenéis más información en el enlace que os dejamos en las notas del episodio. Y ahora sí, llegamos al final. Gracias por acompañarme una semana más en CQ en Frecuencia. Espero que hayáis disfrutado de este episodio dedicado a los Elmer, a la entidad de XCC de Isla Sable y a las emisiones internacionales en onda corta. Este pasado fin de semana, además, ha sido el Mercarradio de Torrent. Tengo mucho, mucho material que me ha hecho llegar el amigo de Alfa 5 Golf Oscar Zulú desde ese Mercarradio de Torrent. Tiempo tendremos en los próximos episodios de hablar de esta fantástica cita a la cual muchos compañeros, tanto del Distrito 5 como de otros distritos, han querido acercarse. Nada más, recordad que nos volveremos a escuchar la próxima semana aquí en CQ en Frecuencia. Hasta entonces, como os digo siempre, recordad, haced sobre todo muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio 73.